inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo muy, muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Desde estos micrófonos, pues les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, en la sección de Sintiendo el Cuerpo voy a realizar una lectura del texto Perlas Sueltas, Versos, Oraciones y Pensamientos, recopilación realizada por Madres Waldorf, como una introducción a nuestro tema de hoy. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente, tengo dos invitadas, maestras y formadoras en la pedagogía Waldorf, con quienes conversaremos pues de este tema tan, tan hermoso como una forma de trabajo, de educación con los niños. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con nuestro esqueleto, con nuestras sensaciones. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y también recuerden que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar alguno, pues la invitación es a que bajen la plataforma Spreaker en sus celulares, en sus PCs, y que desde ahí puedan escuchar todos los podcasts de los programas. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún programa, algún invitado, algún tema específico para nuestro programa Pensando con el Cuerpo, se pueden poner en contacto conmigo escribiendo el correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia, y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, pues comentaba que va a ser una lectura de este texto Perlas Sueltas, Versos, Oraciones y Pensamientos, recopilación realizada por Madres Waldorf, y dice así: Naturaleza preciosa, me regalas tantas cosas, los animales, los ricos frutos, las bellas flores, las mariposas. También yo tengo grandes regalos, el calor de mi corazón, la fuerza de mis manos y mis ojos despiertos que guían mis pasos. Mariana Leunda. El sol por la mañana me viene a levantar, con sus tibios rayos me hace despertar. Contemplo la aurora, el rosado color, y aspiro de los árboles el delicioso olor. Me siento tan alegre que quisiera reír. Me siento sana y fuerte, dichosa de vivir. El sol por la ventana manda una rosa a decir: el día es bello, los hombres buenos y el vivir. Con mis pies me paro firme, También puedo caminar y mis manos quedan libres para trabajar y crear. Mi cabeza llevo en alto, así yo puedo mirar el sol que brilla y alumbra la tierra que he de pisar. Cuando la noche es oscura y me da mucho temor, la luna suave ilumina con su tenue resplandor. Así es la luz que se enciende dentro de mi corazón, cual una hermosa luciérnaga cuando siento algún temor. Mi caballo yo manejo, encapricharse no lo dejo, si así controlo mi sentir, siempre y en todo actuar, en mi corazón la calma se anidará. Cuando el cielo contemplo, me permito vivenciar lo grande, lo pequeño en la bóveda celestial, el cielo estrellado con su gran majestuosidad, me llena de alegría y de respeto por la inmensidad. Queremos trabajar de tal modo que a nuestro trabajo fluya desde los mundos espirituales aquello que desde los mundos espirituales quiere convertirse en hombre de nosotros mismos. Rudolf Steiner.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como les comentaba, hoy tengo dos invitadas, a Lucía Correa Pachón. Ella es licenciada en lenguas modernas, maestra de educación, tiene una maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es formadora de maestros de la pedagogía Waldorf y es cofundadora de Inti Wasi Casa del Sol aquí en Bogotá. Bienvenida, Lucía, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Victoria, muchas gracias por tu invitación.
Bueno, qué rico, un placer tenerte aquí para esta conversación. Y tengo a Patricia Escobar. Patricia es socióloga, es maestra en método Feldenkrais, también maestra en somática y también fundadora de un centro de pedagogía Waldorf o cofundadora en Chile. Entonces, bueno, Patricia, qué rico que estés aquí. Buenos días.
Hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí en esta conversación con ustedes. Placer.
Ay, bueno, Patricia. Bueno, entonces con Patricia y con Lucía vamos a conversar de esto de la pedagogía Waldorf. Yo creo que para muchos debe ser una cosa que están diciendo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come esto? Entonces, quisiera, Lucía, que pronto nos pusieras un poquito como en contexto de dónde sale esta pedagogía, de su fundador, como cuáles son las motivaciones que hacen que se haga esta propuesta pedagógica.
Ay, bueno, la pedagogía Waldorf está de cumpleaños.
Sí, de 100 años.
Sí, 100 años. Hace 100 años, Rudolf Steiner en Stuttgart empezó a compartir un saber que él venía desarrollando desde sus búsquedas personales con relación a cuál es esta misión que como seres humanos tenemos aquí en este paso por la Tierra. Entonces, pues él fue un visionario. Rudolf Steiner lastimosamente no se conoce mucho en el mundo intelectual porque justamente surgen todas sus reflexiones en una época muy difícil en Europa y sus reflexiones iban justamente un poco en contravía con este movimiento que estaba surgiendo allí. Entonces él se dedica a dar sus conferencias de una manera como muy, muy privada. Pero en esas conferencias llega un empresario dueño de una tabaquera, que es Emil Molt, y Emil Molt escucha esas reflexiones que él hace con relación a la pedagogía, al desarrollo del ser humano, a una arquitectura con el mundo más saludable, a una alimentación más acorde con nuestra propia salud, pero también con lo que le entregamos al planeta y recibimos de él. Entonces, pues a Emil Moll lo cautiva todas estas reflexiones que escucha de Rudolf Steiner y le propone que empiece a formar a los obreros de su tabaquera y a los hijos de ellos.
Imagínate.
Entonces Rudolf Steiner empieza, feliz de recibir este legado, empieza a formar algunos maestros y empieza a trabajar con los obreros y con sus hijos en horarios diferentes a sus jornadas laborales, y así surge la primera escuela. Entonces, en honor y en homenaje pues a Emil Moll por haber dado su tabaquera, por eso la pedagogía se llama Pedagogía Waldorf, porque pues tiene el nombre de la Waldorf Astoria, que era la tabaquera de ese momento. Sin embargo, la pedagogía, o sea, en este momento surge cuando están surgiendo todas estas pedagogías activas nuevas. Estamos en la época de Montessori, de hecho, los principios de la pedagogía están enmarcados como pedagogías activas, porque su principal búsqueda es activar en el ser humano todos estos procesos de reflexión y de conciencia hacia quiénes somos, cuál es nuestra misión en este paso por la tierra, cómo tenemos un trato más digno con nosotros mismos y con nuestro entorno. Cómo yo sé hasta dónde puedo llegar, pero también hasta dónde permito que el otro o lo otro llegue en mí. Entonces, pues claro, es una idea muy revolucionaria. Steiner en sus conferencias decía, la pedagogía debe ser un arte. Es muy lindo el desarrollo de la ciencia, es muy importante para nuestra sociedad, es valiosísima que el ser humano se apropie el desarrollo de la tecnología, pero no podemos olvidar la parte espiritual del ser humano. Uh-huh. Y esa siempre era como su reflexión mayor. Eso es así, digamos, a grandes rasgos.
No, pues absolutamente revolucionario, porque estamos hablando que estamos en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, exacto, pues digamos que hay un tema ahí de una condición de la humanidad agobiada, con un montón de, digamos, de los efectos de esta Primera Guerra, y que una persona piense de alguna manera distinta, pues es un revolucionario, definitivamente.
Sí, y justamente por eso las escuelas Waldorf empezaron a surgir de una manera clandestina.
Ah, mira.
Surgían por allá en la montaña, escondidas, pues porque eran muy perseguidas en ese momento por lo revolucionarias que eran.
Sí.
A Colombia llega hace 45 años, llega por el Valle. Por el Valle llega a Pance con el Colegio Luis Horacio Gómez, que ya también este año cumple 42 años de fundado. América Latina llega por Argentina, tenemos la Escuela Rudolf Steiner en Buenos Aires, que tiene más o menos casi los mismos 100 años de la pedagogía, los alemanes se la trajeron. Y en Bogotá empezamos a hacer grupos de estudio más o menos hace 22 años. Y pues bueno, ahí vamos en el camino.
Ahí vamos. Bueno, Patricia, cuéntanos un poco cómo es, tú estás en Concepción, Chile. Entonces, cuéntanos un poco tú cómo llegas también a esto de la pedagogía Waldorf.
Sí, yo estoy en Concepción, Chile, estaba muy interesante. Sí, bueno, acá es más reciente en la ciudad en que estoy yo. Realmente el primer impulso de traer la pedagogía Waldorf vino de la mano de una amiga, también una madre inquieta por la educación de sus hijos, recién en el año 2010, con un gran terremoto que fue el epicentro acá en nuestra ciudad.
Wow.
Ese año todos nos dimos cuenta que teníamos que hacer cambios bien definitivos. Entonces, mi amiga, la Joe Coghill, estaba estudiando en ese tiempo en Limache, que es donde hay uno de los colegios más trayectoria acá en Chile de pedagogía Waldorf. Y bueno, empezó a invitar a nuestro mentor, a un formador de profesores Waldorf, Peter Guttenhofer, que él apadrina algunas iniciativas por el mundo con un enfoque bien particular, que es la pedagogía del hacer, que ha sido profundizar un aspecto de la pedagogía Waldorf, que es el trabajo con sentido. Y bueno, yo estaba también inquieta con mi hijo pequeño de 6 años, a puertas de entrar a la educación formal, al primero básico de acá, pero con un nudito en mi estómago que me decía que ese camino yo no lo quería para él. Entonces surgió este seminario, este encuentro. Nos convocamos en un verano en que acá en Concepción todo el mundo desaparece. Es un verano, los veranos son bien, bien tranquilos porque sale la gente, no es tan turística mi zona, o en ese tiempo en realidad no tanto quizá. Y bueno, habían de pronto 80 personas, 90 personas reunidas para escuchar esto de que otra educación es posible. Uh-huh. Y el llamado era la infancia en peligro. Entonces nos acercamos aquí. Yo venía motivada desde la somática, desde el movimiento. Como socióloga inquieta siempre, empecé a hacer una formación autodidacta en danza, en movimiento, para abrir espacios. Luego, cuando nació mi hijo, me di cuenta que quería abrir espacios para los niños, para que desarrollaran todas sus capacidades, su máximo potencial, pero en una forma bien autodidacta, creando espacios como alternativos para el movimiento, no tanto una clase de danza en sí, pero sí de exploración, de juego. Pero ahí fui encontrando enfoques, y cuando me encuentro con Waldorf, bueno, fue con la pedagogía Waldorf un llamado desde el alma. Mi yo me dijo: esto es aquí donde quiero quedarme para profundizar en el estudio del desarrollo del ser humano consciente.
Bueno, pues qué lindo, bueno, los caminos que se eligen, ¿no? Cómo llegan las cosas para que podamos tomar como conciencia de lo que está pasando. Quisiera como comentando que cada uno va llegando por diferentes caminos, ¿no? Como vamos llegando por diferentes caminos a encontrar estas alternativas. Quería preguntarte, Lucía, cuando hablas de una pedagogía activa, ¿qué significa eso en comparación con las pedagogías tradicionales, digámoslo así?
Bueno, la diferencia está en que la pedagogía se centra en el saber, la pedagogía tradicional. Uh-huh. O sea, cómo yo entrego este saber a los estudiantes. Y las pedagogías activas lo que buscan es despertar en el estudiante el interés por el saber. Entonces el camino es distinto, porque en lo tradicional lo importante es que todos los estándares, todo lo que se ha proyectado en los programas, se lleve a buen fin. Uh-huh. ¿Sí? Acumulamos información, necesitamos completar esto para que pases a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado. Es un sistema de información globalizado. Uh-huh. Mientras que las pedagogías activas lo que buscan es que nuestros estudiantes tomen el saber desde su propio ser y activen en ellos diferentes habilidades, competencias que les permitan fortalecerse y desde ellos es que se acerca a los aprendizajes. No tomamos el aprendizaje para que entre en ellos, uh-huh, sino desde su interior activamos todas las habilidades, competencias, todo lo que ellos tienen por trabajar también para poder acercarse a ese saber.
Claro, entonces es un trabajo más desde la experiencia, ¿no? Es una pedagogía que se basa más en la experiencia, que tiene un componente importante, uh-huh, del arte, ¿no? Sí. Leía después todo lo que leí para poder comprender y estar en esta conversación. Como, primero, es como un componente importante, ¿no? Como la expresión artística, uh-huh, a través del movimiento o a través de la plástica, de la pintura, se busca que la persona pueda ir incorporando de alguna manera conceptos de matemáticas, de ciencias, del contacto con la naturaleza, todo esto, ¿no?
Exactamente. Nosotros digamos, tenemos un grupo de pedagogías en este momento que están o llamándose alternativas o innovadoras. Pero realmente lo alternativo está en que desde las diferentes activaciones corporales podemos en el ser sembrar una conciencia de qué es lo que tú vienes a hacer en este paso por la tierra y cómo vas a lograr estar en sintonía con este universo que te cobija. Uh-huh. Entonces, si tú conoces la Reggio Emilia, la Montessori, el constructivismo, pues son pedagogías que buscan a través de proyectos o a través de aprendizajes, de rincones del saber, que los estudiantes, los niños puedan despertar en ellos esa conciencia de su conocimiento y cómo desde el manejo de sus emociones, desde el manejo de sus tareas cognitivas, podemos llegar a las metas que se han propuesto. Uh-huh. La pedagogía Waldorf lo que busca es que los niños aprendan desde el hacer, desde el sentir y así lleguen al pensar, que también es un camino diferente a lo tradicional. Tradicionalmente nosotros nos aprendemos de memoria las cosas. Uh-huh. Existían las planas, bueno, yo todavía, pues no sé si todavía existen, pero uno a través de la repetición era que interiorizaba el saber. El Waldorf es diferente. Uh-huh. Rudolf Steiner nos dejó afortunadamente varias conferencias para maestros en donde él dice que, por ejemplo, si las matemáticas no se viven desde los pies hacia el cerebro, no vamos a activar las neuronas que necesitamos para que los niños interioricen el mágico mundo de los números. Uh-huh. Las letras, si no tenemos, activamos en el lenguaje la dicción, la correcta vocalización. Por eso usamos tantos juegos de palabras, tantos trabalenguas, y a ellos les fascina meterse en todos estos juegos del lenguaje, pues ellos no van a entender cómo es que nuestro idioma está formado. Uh-huh. Entonces siempre ellos hacen. Uh-huh. Después de que hacen, se acercan desde su interés, desde su sentir, desde su emocionalidad, y todo eso que los cautiva es lo que se va a impregnar en el cerebro y directamente en el alma.
Claro, eso es lo que aprende uno realmente, eso que vive y que le emociona y con lo que se vibra, ¿no? Bueno, Patricia, cuéntanos un poquito ahí cómo esta pedagogía del hacer, cómo la desarrollaste, la desarrollaron ustedes en Concepción.
Sí, bueno, primero quizá una reflexión sobre lo que comentaba Lucía. Un aspecto tal vez otro que me interesó, que me interesa absolutamente desde lo somático, es cómo la pedagogía Waldorf se organiza en base a las etapas o los ciclos de desarrollo del niño. Entonces, en torno a los septenios va y etapas también como subetapas, va aportando lo que cada niño en su momento necesita. Y en ese sentido, entonces, cómo con esa comprensión del ser humano, como un ser humano con un cuerpo físico, anímico, y un cuerpo etérico, también, digamos, recibe su espíritu, su ser, en estas distintas fases de distintas maneras. Uh-huh. Entonces, es como cuando pequeñitos los niños son invitados a simplemente a jugar para en el fondo vincularse con la tierra, y por ahí nos enganchamos o entramos a lo que es la pedagogía del hacer, cómo es necesario que ellos se encuentren con el mundo simplemente al vivenciar, al experimentar su cuerpo en contacto con la materialidad, con la materia viva y noble de la tierra. Entonces surgen todos estos elementos naturales, la madera, la lana y todo lo que está en el exterior y el juego libre, y cómo simplemente tratamos de traerlos a través del ritmo a una estructura organizada de su mundo interno, de su cuerpo, de su sistema digestivo, de sus emociones, ¿cierto? Ya más allá subiendo, como decía Lucía, hasta el pensamiento. Uh-huh. Entonces eso me fascina, el enfoque desde el cuerpo. Como cada etapa del niño tiene su especial como tratamiento, por decirlo así, o formas de actividad. Uh-huh. Cuando pequeño, primer septenio, jugando y haciendo prácticas con sentido, amasar el pan, tejer la lana, ¿cierto? De las rondas, todo lo que son los juegos de dedos, y cada vez mientras vamos avanzando, como refinando el medio, ¿cierto? Los medios para el aprendizaje y para la vivencia. Entonces ya en la básica son rondas y juegos rítmicos más estructurados, y la belleza en el lenguaje, ¿cierto? La poesía, y así en base al movimiento y en las etapas del niño.
Qué linda, qué buena aclaración. Perfecto. Quería preguntarles de lo que observaba, de lo que leí ayer, no hay, la pedagogía se adapta a las condiciones culturales de cada país. Es decir, la pedagogía que se hace en Colombia o que los colegios tienen, digamos, como algunos lineamientos generales, pero no es una cosa ni estandarizada ni homogenizada para todo el mundo, porque sabemos pues que en Chile hay unas tradiciones, ¿cierto?, distintas a las colombianas, pero distintas a las alemanas, a las tailandesas, a las chinas, entonces a las norteamericanas, a las de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra que una pedagogía sea tan, que dé tantas posibilidades y que muestre como estos caminos?
Bueno, justamente ahora con los 100 años, con el cumpleaños número 100, la consigna era vamos por otros 100, vamos por otros 100 abriendo puertas. Sí. Porque pues Rudolf Steiner lo que nos dejó fue un legado universal. O sea, él hablaba del ser humano en cierne. Y al hablar del ser humano en cierne, antropológicamente estudió cuál era el desarrollo de la humanidad, o sea, cómo la humanidad se ha venido a través de esas mismas etapas que tiene el currículum, cómo se ha venido desarrollando. Y pues también tuvo unas visiones para el mundo moderno. O sea, realmente él nos contaba cómo íbamos a estar hoy día los seres humanos presos de la tecnología si descuidábamos la parte espiritual. Sí. Entonces él lo que entrega son unas miradas antropológicas del ser humano y de la humanidad a nivel universal. Y los maestros que empiezan como este camino con él empiezan a generar algunas pautas que son universales, es decir, las estructuras físicas de las instituciones, el uso de los materiales. Tú vas a un colegio Waldorf en cualquier parte del mundo y los materiales naturales para la primera infancia deben ser la premisa, mm-hmm. independientemente que estés en China o estés en Estados Unidos o en Europa o en América. Entonces, esas son premisas universales. Mm-hmm. Pero también él nos deja una premisa, y es que una de las labores del maestro es estar acorde con los desarrollos culturales de su época, para ser allí esta herramienta, este puente de comunicación entre los niños que llegan con unos nuevos desafíos, nuevas generaciones, nuevas búsquedas, y cómo él puede reconocer, estudiar, analizar todas estas muestras que generan los niños para poder, desde el mismo currículum universal que existe, digamos que llenar esas expectativas. Entonces, tenemos unas directrices universales a nivel del currículum por etapas evolutivas, eso también es claro, digamos, si estamos en el primer septenio, antes de los 7 años, en una pedagogía Waldorf los niños no aprenden procesos de lectoescritura, se prioriza el desarrollo de la voluntad, o sea, todo el aprendizaje viene con el cuerpo, para ellos el mundo es bueno, no existe, digamos, una diferencia, porque ves, mi mamá me da esta alimentación, esta es. O sea, yo todavía el niño no tiene esa posibilidad de discernir, de analizar todas estas cosas. Entonces, en los jardines Waldorf del mundo se dan unos ritmos universales, que tengan trabajo de hogareñas, trabajo lúdico, que tengan espacios de juego en el aula, espacios de juego afuera. En la primaria también se dan unas pautas generales, cómo se deben enseñar las letras, cómo se debe enseñar la lengua extranjera, cómo podríamos nosotros desde los aprendizajes corporales y la activación de la voluntad trabajar las matemáticas, las ciencias, la filosofía, el arte. Esas son directrices universales, pero entonces cada país tiene su tarea, incluso cada ciudad. Aquí en Colombia nos damos cuenta que el Colegio Waldorf de Cali es muy diferente al Colegio Waldorf en Medellín, ¿sí? Porque son culturas distintas, tenemos nuestras familias son muy diferentes y tenemos también como la tarea desde nuestra propia construcción de comunidad, generar esa propia idiosincrasia.
qué bien, qué bonito, qué bonito. Hay otra cosa que me llamaba mucho la atención, y es que en esta pedagogía no hay exámenes, no hay como niveles, como pues estamos tan acostumbrados a la pedagogía tradicional. No hay tantos libros de texto como estamos también acostumbrados. ¿Cuál es el material? Bueno, tú ya has dicho que se construye con, Patricia también ya lo dijo, ¿qué otros elementos se utilizan, por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar, por ejemplo?
Bueno, es verdad, los libros de texto no existen en el aula.
En el aula.
Los libros de texto son para el maestro. No hay unos libros que nos digan a nosotros, este es el plan curricular para el segundo grado, este es para el tercero, este es para el cuarto. No, tenemos, como decía ahorita, algunas directrices. Es la labor de los maestros, digamos que el fundamento del trabajo, por eso los llamamos maestros, ¿no? No es porque les queramos dar pues, el lugar de los más sabios, sino porque ellos están en un trabajo de autoeducación todo el tiempo. Entonces, en Intihuasi, por ejemplo, tenemos un maestro que es licenciado en educación física, pero es tutor de un grado. Él acompaña a sus chicos durante todo el proceso de la primaria, del primero al octavo grado. Un maestro de artes plásticas, una maestra de arte del movimiento. Y ellos toman en sus horas de no trabajo con los niños, toman los libros de texto, los aprendizajes, los saberes y cómo adaptan esos saberes para entregárselos a los niños a través de imágenes, a través de narraciones que ellos han construido porque son ellos los que conocen su grupo y saben estas individualidades, cómo es que pueden activar ese saber que yo necesito. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, grupos donde el trabajo corporal va a tomar mucho tiempo, porque son chicos que aprenden mucho más desde el movimiento, desde el juego con su cuerpo. Hay otros que toman, por ejemplo, el lenguaje y ellos priorizan mucho en el desarrollo de una clara pronunciación, buscan poemas muy hermosos con imágenes así que activen en los niños esos sentimientos de agradecimiento que muchas veces sentimos que hace falta en las generaciones actuales, de agradecer que pues que yo estoy acá, que tengo unas manos para trabajar, que mi boca a veces debe silenciarse para poder escuchar al otro. Entonces los maestros van buscando esos versos, esos poemas, esos cuentos que puedan activar en los niños el saber que ellos desean. Los materiales son, están aquí en la naturaleza, o sea, tenemos unas huertas de trabajo, la tierra para nosotros, los elementales de la naturaleza son vitales. Los niños desde el maternal se acercan a la siembra. Ellos desde muy bebecitos nosotros los llevamos a que con sus deditos rastrillen un poquito porque vamos a poner allí una semilla. Ya más grandes ellos tienen unos proyectos de cultivo, proyectos de medicina saludable, de medicina natural, de alimentos sin químicos. O sea, vamos trabajando poco a poco con lo que la misma naturaleza nos está entregando. Y lo mismo, por ejemplo, en matemáticas, la cocina es realmente nuestra herramienta fundamental. Las fracciones se enseñan cocinando tortas, pizzas, los chocolates. Y cuando ellos hacen que ese interés, cuando ellos ven que el aprendizaje es vivo, su interés se activa, porque es parte de mí. Yo lo vivo en mi día a día, yo hago mercado, yo acompaño a mi mamá a hacer mercado, entonces voy sumando, voy haciendo las cuentas y eso permite que mi interés por las matemáticas siempre esté despierto y quiera saber más y más. Claro. Obviamente hay unas herramientas pedagógicas que los maestros han venido construyendo, hay por ejemplo unas tablas geométricas, que cuando nosotros estudiamos a fondo la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 y hacemos conteos desde la circunferencia, que para nosotros es vital siempre en el círculo trabajar, saludarnos, no darnos la espalda, cuando activamos eso en la geometría y los niños ven el recorrido que hace la tabla del 2 y la figura geométrica que queda, van entendiendo internamente todo su ser.
Claro, entonces así las matemáticas no se vuelven el coco, como pasa con tantos niños. No, sí. Es que yo no sirvo para las matemáticas, a ver, es que las matemáticas hay que incorporarlas, ¿no? Patricia, ¿cómo fue tu experiencia con tu hijo mayor en todo este proceso, digamos, de formación? Sé que ahorita está en otro colegio, entonces, bueno, ¿cómo ha sido eso? Cuéntanos como madre.
Lo nuestro fue bien ecléctico, hay que decir, porque partimos como así, personas inquietas por otra educación, integrando un conocimiento que es tan profundo, y al mismo tiempo que lo quisimos desarrollar con nuestros niños. Entonces fue una aventura bien también rebelde un poco. Solamente la amiga en cuestión, esa que trajo a nuestro mentor, era la que más conocía la pedagogía. Entonces fue una como vorágine de estudio, de autoestudio, de círculos para ir como comprendiendo, interiorizando esta forma de entendernos, de ver la humanidad toda, ¿cierto? Y a nuestros hijos, y aprender principalmente a observar, a observar y a escucharnos, porque realmente en esa toma de conciencia, y es ahí donde para mí es súper interesante el nexo con Feldenkrais y el movimiento, es la toma de conciencia del mundo, del yo y del otro, y del entorno, en esta relación sinérgica preciosa, que se va nutriendo la pedagogía a diario. Entonces, claro, si bien existen las directrices, eso necesariamente tiene que pasar por ese paño, como por decir, ese filtro de cada persona, maestro, ¿cierto?, que está ahí con los niños, para primero autoobservarse y autoeducarse. Luego poder entonces estar a la altura para poder observar al otro, al niño, y descubrir lo que necesita. Entonces, en ese sentido, con mi hijo fue un desafío súper bello, porque yo al poco tiempo estaba también tratando de guiar al grupo que ya eran de básica, ¿no?, de mi hijo y los niños, los pocos niños que teníamos en ese tiempo. Y bueno, fue puro aprendizaje en realidad. Ellos tuvieron mucho espacio de juego, de trabajo en la granja, como cuenta Lucía, de intervenir el espacio, porque realmente ocupamos una escuela rural que estaba desocupada como escuela, había sido desocupada unos años atrás y estaba siendo como desvalijada. Entonces cuando llegamos nosotros fue mucho botar y limpiar y mantener y recuperar el espacio, limpiar la tierra, o sea, fue mucho, mucho de eso. Entonces al final, cuando ya yo también que tuve a mi segunda hija años después, ¿cierto?, y hice un paso al lado del proyecto para criar y esperar a mi hijita, mi hijo siguió ahí un año, entonces lo pude ver un poco más de lejos, y realmente creo que el impulso más grande fue esa escuela viva, de la experiencia de transformar. Con ese afán de respeto del uno, ¿cierto?, de uno y de uno mismo y del otro y del entorno. Y bueno, para él yo creo que todavía estamos evaluando cómo eso dejó una huella preciosa, porque al principio también los niños nos cuestionaron, ¿no?, salir del sistema, abrir un espacio nuevo, las familias ahí que salen de lo como típico que hace todo el mundo. En algún momento me dijo, ay, esa escuela antisocial, entonces como no entendiendo al final, ¿no? Pero totalmente lo contrario, porque era lo social mismo, o sea, era esa red de familias creativas y transformadoras, y siguiendo inspirándonos con Rudolf Steiner y su pedagogía. Entonces ahora él empieza a notar ciertas diferencias, empiezan a despertar esas fuerzas de esa voluntad de hacer cosas, intervenir en el mundo. Y bueno, él está en la adolescencia ahora, tiene 14 años, entonces es un proceso bien, bien interesante, vamos a dejarlo así.
Bueno, pero Patricia, súper lindo, además, porque creo que es como esa reflexión como padre de qué le voy a ofrecer a mi hijo, porque claro, lo más fácil es matricularlos en el colegio, entregárselos al sistema, a los profesores, para que pues casi ellos se encarguen, como se hace muchas veces, ¿no? Pero cuando yo asumo de realmente el proceso de educación de mi hijo y estoy ahí activo, activa, pues la cosa es distinta, es un reto bien, bien fuerte. ¿Cómo,
claro.
¿Cómo? Hay una pregunta que surgiría si alguien escucha el programa de esto, pues que se llaman pedagogías alternativas, y como lo alternativo a veces también tiene ahí su miedo, ¿no? El miedo. ¿Cómo, ya ustedes tienen 22 años, o sea, ya tienen muchachos que han terminado todo el proceso? ¿Cómo es el proceso de adaptación, por ejemplo, a la universidad? Para pasar un ICFES, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay unos recursos, unos requisitos para entrar a la universidad, para pasar a otros niveles. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, una aclaración primero. La pedagogía Waldorf llega a Bogotá hace 22 años a través de grupos de estudio. También hay un proyecto lindísimo en Sierra Morena Alta, quinto sector, que es la CES Waldorf, es un centro social para los chicos de estas condiciones socioculturales bien complejas. Pero nosotros como Intiguasi llevamos hasta ahora, vamos a cumplir 13 años.
Ah, o sea que apenas sí, van a sacar la
medida. Lo que pasa es que muchas de nosotras, de las que somos parte del grupo fundador, conocimos la pedagogía Waldorf justo cuando empezó a llegar a Bogotá a través del grupo de estudio y a través pues, de este legado que nos deja la CES Waldorf acá en Bogotá. Entonces nuestros chicos todavía no han tenido la posibilidad de vivir ese momento. De hecho, nosotros como proyecto estamos trabajando en ese empalme con toda la norma del Ministerio de Educación Nacional. Pero los colegios que ya están formados, los colegios que ya tienen como todo ese camino hasta el grado 11, realmente los empalmes universitarios son una maravilla, porque el trabajo, como es por etapa evolutiva, o sea, la premisa del jardín de infantes es, como ser humano tú tienes mucho tiempo para ser adulto, pero tienes muy poco para ser niño.
Ah, qué lindo.
Entonces nosotros ampliamos ese proceso de infancia a profundidad. Luego llega la escolaridad, más o menos a los 7 años, los chicos se acercan a los procesos de lectoescritura y ya de aprendizaje escolar, y allí hacen ese acompañamiento tutorial hasta el octavo grado, que para nosotros es el cierre de la primaria Waldorf. O sea, los niños tienen un aprendizaje desde primero, desde las narraciones generales, así como el ser humano estaba allí en la caverna tratando de con palitos y bolitas llevar sus cuentas y relacionarse con el mundo. A través de ese dibujo de formas es que el niño en el primer grado empieza a acercarse a las letras. Y luego, 3 primeros años, primero, segundo y tercero, son las bases de todo este saber con el que se va a mover en la vida. Él cierra su tercer grado con la construcción real de algo que deja para el mundo. Normalmente lo que buscamos es que encuentren esa estructura real de construcción, midan con su cuerpo, midan con sus manos, con sus pulgadas, con todo lo que el cuerpo como herramienta nos puede ofrecer, para que ellos sientan la fuerza, el peso del material. Tenemos construcciones, por ejemplo, de hornos, un techo allá en Intiguasi, hubo el grupo del año pasado, hizo un kiosco hermosísimo para el fuego. Entonces es un techo que nos cobija y así esté lloviendo y estemos en estos terribles fríos bogotanos, pues nos hacemos alrededor del kiosquito y prendemos el fuego y ha sido un regalo maravilloso. Este año los niños están haciendo una casita de juegos, están en tercer grado, 9 años más o menos, y están haciendo una casa de juegos para los niños del jardín de infantes, con ya las nuevas posibilidades arquitectónicas del bambú, de bueno, otros materiales que son más flexibles con el medio ambiente. Entonces, cuando esta educación es tan real y va aumentándose, si llegamos ya en el bachillerato, los chicos aprenden el arte ya real, o sea, ellos forjan el hierro, tallan la piedra, trabajan con la madera, hacen unos telares hermosísimos, porque es un legado que desde mi aprendizaje y desde mi labor con las manos le puedo dejar a mi entorno más cercano. Pues obviamente ya las matemáticas se han incrementado, ya tengo la fuerza de la física, de la química, de la filosofía, ya llegan los maestros especialistas en la secundaria y ellos activan en mí lo que yo he venido conociendo en todo mi proceso de la primaria, pero cómo lo profundizan mucho más. Uh-huh. Entonces, si a mí el arte se me dio, toda la parte del dibujo, toda la parte de la observación fenomenológica del mundo y cómo la puedo plasmar en el arte plástico, pues ese va a ser como mi trabajo de profundización. Uh-huh. Pero si yo fui más hacia la ciencia, o sea, pues los experimentos de la química me encantaban. Sí. Yo veía a estos maestros cómo preparaban las combustiones y eso pues activaba toda mi alma y mis emociones. Entonces yo también profundizo hacia ese lado. De hecho, el currículum oficial afuera de Colombia va hasta grado 12. Uh-huh. Y ese último año, los chicos ya están en los 18 años. Uh-huh. Entonces allí ellos están profundizando en lo que realmente los apasiona. Uh-huh. Y eso es un camino, un paso a la universidad muy valioso, porque voy a entrar a la universidad, no a los 15 años, lleno uh-huh. de dudas, lleno de miedos, uh-huh. todavía adoleciendo de muchas cosas, porque es una edad todavía adolescente. Llego ya con mayores certezas y con mayores pasos. De hecho, Steiner en sus conferencias hablaba de que el ser humano, así como su cuerpo se desarrolla casi hasta los 21, mm. por ejemplo, los ojos todavía a los 21, 22 años están ampliando todo finalizando su cobertura de visión. Asimismo algunos órganos, o sea, tenemos un proceso de madurez más largo. Mm-hmm. Entonces él decía que la escolaridad debería ir hasta esa etapa para poder entrar con madurez, poder enfrentarse a la vida con certezas. Entonces él proponía que una vez los chicos cumplieran 18 años, deberían irse a trabajar a una granja, por ejemplo, sí. para poderle aislarse un poco de su mundo cotidiano, entregar en esa granja todo su legado que recibió. O sea, ya hemos venido recibiendo, entonces ahora entregamos al mundo, y ese trabajo con las manos, con las herramientas, con la tierra, con los elementales, nos da la posibilidad de encontrar realmente nuestras decisiones. Uh-huh. Entonces los procesos universitarios son bellísimos. Claro. Tú ves los hijos de los diseñadores de la Apple, de los diseñadores de todas estas tecnologías, son hijos que van a escuelas Waldorf.
Ah, mira, pues.
Y ellos saben por qué la tecnología está creada y por qué algunas de las herramientas han generado, están creadas para generar mayor necesidad y mayor cercanía al ser humano y opacar un poco todas sus habilidades. Entonces ellos dicen, yo prefiero que mi hijo vaya a una escuela Waldorf para que active su propio ser, se aísle de todo este mundo de la tecnología, porque no es que la escuela Waldorf vaya en contra de la tecnología.
Se iba a preguntar yo, sí.
Sí, no sí. es que vaya en contra, sino que nosotros le decimos al niño, cada etapa responde a tu necesidad. Cuando tú tengas la posibilidad de equilibrar tu voluntad, tus límites, podemos acercarnos a esta tecnología que es del mundo moderno. La civilización primero tuvo que activar diferentes técnicas para poder llegar a la tecnología que tenemos hoy día. O sea, por ejemplo, a través del telégrafo, mira cómo nosotros hacíamos todo un trabajo para enviar un mensaje. Cómo el hombre empezó a hacer sus primeras herramientas. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar al niño por todo ese camino para que ahí sí a los 14 llega. A los 14 años, que está terminando su escolaridad en la primaria, se acerca ya al mundo moderno.
Claro, pues claro, porque esa era como una de mis inquietudes. Bueno, ¿y la tecnología qué? O sea, nosotros no podemos aislarnos de lo que está pasando, pero me encanta, primero, el acompañamiento de los padres en este proceso de ir como comprendiendo el niño, qué es lo que va adquiriendo, esta voluntad, esta capacidad de poner límites y que sea él el dueño de su vida. No que la tecnología lo domine. Y Patricia, ¿y cómo ha sido para ti eso? ¿Cómo ha sido este tema de la tecnología y de todo lo que, digamos, como este bombardeo de información del cual no podemos aislar a los niños, ¿no? No los podemos meter una burbujita y decirle esto no está pasando. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, bueno, ha sido realmente la experiencia nuestra, como te contaba, o sea, mi experiencia con los niños llegó hasta el tercer año, hasta el momento de construir la casita, ¿cierto? Me encantaba cuando escuchaba a Lucía recordar esos momentos, construimos una casita, un refugio, y hasta ahí acompañé yo a los niños, que era un tercer año. Y claro, hasta ahí el momento, imagínate el contexto, una escuela rural, realmente una burbuja verde que está a pasos de la ciudad, entonces era muy bonito. Y bueno, luego que mi hijo termina su enseñanza básica en el entorno educador, que es el nombre de nuestra iniciativa, entra a un colegio formal. Y por supuesto, él no estaba aislado del mundo, también tenía, no sé, acceso a la televisión, pero no a los aparatos, ¿no? Hasta los 10, 11 años yo no lo dejaba como usar libremente estos dispositivos. Pero claro, después vino la ola del mundo exterior, del colegio, y quiso tener su celular, y yo también comprender que él tenía que, no sé, vincularse y relacionarse con los otros, con sus pares, de la misma manera. Entonces realmente estamos aprendiendo, y desde la observación de mi hijo, realmente lo veo interesado en el mundo. ¿Sabes? Que esa es la gran diferencia. O sea, puede estar jugando, pero no... O en sus juegos de celular, por decir, pero no está perdido en eso. Está presente. Él tiende a cuidar sus ritmos, tiende a poner atención también en lo que hay detrás. Entonces explora a través de la red temas que le interesan, que le empiezan a interesar y a llamar de la sociedad, ¿cierto? Y por supuesto con sus temas de adolescente, que como adultos quizás nos cuesta comprender, que podemos encontrar vacíos, que es una exploración permanente de un ruido, ¿no? Pero en el trasfondo yo veo que hay otra impronta detrás, hay otro foco. Entonces, claro, no ha sido fácil para mí, que es muy fuerte esa presión sobre los niños, pero tengo esa confianza de lo que está sembrado ahí dentro de los niños de mi hijo y de los niños con los que trabajamos.
Bueno, pues
realmente es otra forma de ver el mundo.
Creo que, uy, absolutamente hermoso está, porque creo que en últimas tiene que ver con lo que trabajamos en este programa, que es la observación, la atención, la conciencia, prestar atención, estar presentes. Y tú lo estás diciendo ahí, Patricia, cuando dices, el niño está jugando, pero no está ido, está presente, está ahí. Está escuchando cuál es su ritmo, hasta dónde está bien, cuándo puedo parar, cuándo puedo vincularme con este juego, pero cuándo también puedo dejarlo. Y creo que eso es poder construir hermosos seres humanos, tal vez lo que necesitamos. Dios mío, tenemos un reto muy grande cuando somos educadores, porque pasan por nuestras manos, están ahí las vidas de tantas personas. Y me gusta mucho también, Patricia, como tú lo dices, es cómo se siembran semillas, cómo se plantan semillas. Tignahan también lo dice así, ¿no? Cómo plantar una semilla para que después florezca, ¿no? Y florezca un ser humano absolutamente hermoso, poderoso, que pueda contribuir al desarrollo de la humanidad que tanto se necesita.
Una cosita, esta educación Waldorf se llama una educación hacia la libertad.
¡Ay, qué lindo!
Y al ser hacia la libertad, no es en libertad. Es decir, para yo poder ser un ser humano libre, tengo primero que conocer cuáles son mis límites. Una autoridad amada, si yo la recibo, la voy a tener en mí, cultivada. Entonces yo voy a decir, yo voy a ser capaz como adulto de decir, oye, no, esto le hace daño a mi ser, esto le hace daño a mi entorno, por este camino yo no voy. Yo voy a ser un ser humano que pueda hacer ese trabajo de dar y recibir. Y por eso con los niños trabajamos mucho. Hay un ritmo que se usa mucho con bolsitas en círculo, donde decimos las manos dan, las manos reciben, las manos dan y reciben. Y siempre ellos están haciendo ese juego de entregar, y se dan cuenta que así es la vida. Unos padres que llegan en esta época dicen, ¿cómo así? Ustedes hacen versos. ¿Y cómo es eso de los versos? Y mi hijo no es, yo no quiero adoctrinarlo. No, Pero es que si tú no le enseñas a tu hijo a agradecer por lo que recibe en su día a día, ¿qué va a pasar en la adultez? Uh-huh. O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar por encima del otro sin ningún reparo.
Claro. Entonces,
si desde pequeñitos les cultivamos estas perlas, estas seguramente perlas, sus frutos van a ser muy saludables.
Ay, bueno, qué lindo. Bueno, ya nos toca terminar, pero quisiera, Lucía, que dieras por lo menos el teléfono de contacto o un correo electrónico, si de pronto hay alguien que esté interesado en que su hijo pueda trabajar, vincularse a este proceso.
Bueno, nosotros somos una comunidad en este momento, somos una comunidad en Bogotá. Nuestras familias son familias afiliadas, entonces si alguien está interesado, debe estar interesado desde esa premisa. Yo quiero como familia afiliarme. Si primero estudian los padres, primero estudian los principios, hacen una escuela para poder luego decidir, oye, si yo quiero esta educación para mi hijo. Entonces en intiwasi.org, allí ellos están nuestra página web y allí están los contactos directos para poderse escribir y decir yo quisiera ser parte de esta comunidad.
Ay, bueno, qué lindo. Bueno, pues Patricia, muchas gracias, qué rico haber compartido contigo este programa desde aquí, tú en Chile y yo aquí en Bogotá. Bueno, qué lindo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias, de verdad, qué belleza. Bueno, qué belleza este trabajo que se hace por la humanidad.
No, Victoria, a ti por la invitación y de verdad por este programa, porque aquí que están los jóvenes universitarios, es muy valioso que ellos realmente recuerden cuál es esa misión de vida que vinieron a hacer en este paso por la Tierra.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, solamente para terminar, quisiera que ahí con ojitos cerrados simplemente te quedes con lo que llegó, ¿no? Como que tanto estoy educado en libertad. O sea, que tanto conozco mis límites. De mis límites con mi cuerpo, que tanto lo escucho, que tanto estoy atento a las señales que me da permanentemente de cuando abuso de él, cuando trabajo más de la cuenta, ¿sí? Cuando mis posiciones, mis posturas no son las más adecuadas, y cómo estoy escuchando permanentemente mi cuerpo. Entonces, desde ahí, con una respiración tranquila y suave, simplemente escucha qué te dice tu cuerpo hoy. ¿Y con cuál sensación te quedas después de esta conversación? Como, o con una sensación de esperanza, de o con un pensamiento y una pregunta sobre cuál es mi papel acá, en esta vida. Y cómo estoy trabajando por él, qué es lo que estoy haciendo por él, de manera consciente, de manera con atención, con gentileza, con amabilidad contigo. Entonces, simplemente observa cómo es. Bueno, y con esa pregunta y con esta reflexión, entonces, bueno, pues me despido de este programa, de verdad. Absolutamente, para mí es muy grato esta oportunidad que tengo a través de este programa, de la conducción de este programa, porque conozco personas maravillosas, conozco trabajos que hacemos en Colombia maravillosos, en últimas apostando a que podemos tener una sociedad mejor, y creo que muchos estamos sembrando semillas en muchos sitios distintos. Tal vez nos tenemos que juntar para poder encontrar como la fuerza que tenemos como equipo, como grupo y como sociedad. Bueno, pues simplemente recordarles que los podcasts de los programas los encuentran en la plataforma Spreaker, y bueno, cualquier inquietud que tengan, pues me encantará poder leerlos a través de mi correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, quédense con este programa Pensando con el Cuerpo.
Un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.